Gracias, Isabel, y buenos días a todos. Efectivamente, el precio de la vivienda no se frena. Esta situación rompe las previsiones del gobierno y del sector. Los planes de choque del Ejecutivo parecen no poder hacerle frente a las insistentes subidas, más de un 17% en el tercer trimestre del año en tasa interanual. Tampoco han hecho reaccionar contra tal incremento de precios el menor crecimiento económico ni la moderación salarial. La mayor incertidumbre económica, de hecho, no ha logrado impedir que se concedan más créditos hipotecarios. En el último trimestre se han concedido más créditos hipotecarios que nunca. Y no existen razones nuevas, sin embargo, para explicar las pertinentes subidas. Siguen siendo las mismas: el elevado nivel de renta, los bajos costes de los intereses hipotecarios y la inmigración, entre otros. Hoy vamos a hablar con Santiago Carbó, con quien ya hemos conectado en más ocasiones para hablar del sector inmobiliario. Muy buenos días, Santiago Carbó.
Buenos días.
Santiago Carbó es catedrático de análisis económico de la Facultad de Granada. Santiago Carbó, hablemos en primer lugar de la situación del sector inmobiliario, que es un detector importante de la situación económica del país, es un baremo importante. ¿Cuál es la situación del sector?
Bueno, pues lo primero que podríamos decir, utilizando una palabra o una expresión que se utiliza mucho en el argot hoy en día, es que es más de lo mismo. Nos estamos encontrando con trimestre a trimestre, con subidas muy importantes en el precio de la vivienda, que vienen acompañadas, lógicamente, pues de un número importante o un crecimiento importante en el número de hipotecas y un crecimiento importante en la demanda de vivienda. Por tanto, la situación del mercado inmobiliario en España ha cambiado poco con respecto a los anteriores trimestres y con respecto a la última vez que hablamos de esta cuestión. Lo que sí que lógicamente varía es que, bueno, es un tiempo más tarde, es unos meses o casi un año más tarde, y claro, la preocupación es un poco mayor, porque cuanto más nos alejemos del posible ese precio de equilibrio, nivel de equilibrio, pues el ajuste podría ser más brusco en un momento determinado. Bueno, es decir, esa es una cosa que preocupa en particular pues a gobernantes y a entidades supervisoras, al Banco de España, por ejemplo, por el tema hipotecario con los bancos y cajas.
¿Existe un plan de vivienda? ¿Se lleva a cabo el plan de choque que había previsto el gobierno? Creo que era un plan 2002-2005. ¿Pero existe un plan de vivienda realmente?
El plan de vivienda que tenemos en este momento, que ha funcionado este año, fue el que aprobó el anterior gobierno. Este Ministerio de Vivienda, que se ha creado nuevo y que pudo ser una iniciativa que reflejaba la sensibilidad del gobierno para hacer frente a este problema, es decir, probablemente no sé si era necesario crear un ministerio, pero desde luego reflejaba por lo menos una sensibilidad por estos temas, aún no ha aprobado ningún plan de vivienda. De hecho, se ha anunciado que se va a demorar unos meses, porque lógicamente entiendo que quieren captar un poco más y tomar las riendas de la realidad del sector inmobiliario, de las posibles medidas que puedan ayudar y que puedan contribuir a reducir el precio de la vivienda. En todo caso, política de vivienda se sigue haciendo, es decir, ya no el plan específico que a lo mejor el gobierno anunció, pero como he dicho, se sigue un poco con las pautas del anterior y las comunidades autónomas, muchas de ellas tienen su propio plan de vivienda. Entonces, sí que hay actuaciones del sector público para intentar corregir algunos de los desajustes que existen en el mercado de la vivienda y sobre todo para facilitar, que debe ser el objetivo importante, yo creo que de toda política de vivienda, facilitar el acceso a la vivienda a aquellos que lo necesitan.
Los últimos datos oficiales del Ministerio desdicen la existencia que, bueno, pretendía el Gobierno en contener los precios. Como usted dice, política de vivienda se sigue haciendo. ¿Pero qué se está haciendo realmente? Desde a nivel estatal, no de comunidades autónomas.
Hombre, pues hasta ahora, tanto el anterior gobierno como el anterior gobierno como este, pues aún no, sus actuaciones no se han dejado sentir. Evidentemente han existido planes de vivienda y aún estamos inmersos en ellos, pero no ha habido un cambio drástico en la política o alguna actuación en particular que haya afectado al núcleo duro, podríamos decir, de lo que está suponiendo este boom del mercado inmobiliario, este auge permanente, este intenso crecimiento de los precios de la vivienda. Todos esperamos que a lo mejor se puedan hacer una serie de actuaciones en otros ámbitos que hasta ahora no están del todo delimitados, no está del todo especificado qué se va a hacer en el ámbito del suelo, que es un tema importante del que luego hablaremos, creo, y en el ámbito sobre todo de apoyo a aquellas personas que realmente, aquellas familias que necesitan el apoyo del plan de vivienda para tener acceso a la vivienda. Porque si el plan de la vivienda lo que hace o lo que contribuye es a seguir retroalimentando el proceso de crecimiento de los precios, de poco sirve. Lo que debe servir es para paliar aquellas familias o ayudar a aquellas familias para tener acceso de una forma más fácil a la vivienda.
Se ha hablado de desaceleración de los precios, incluso en la presentación última de la tasa de crecimiento, una mínima desaceleración, según desde qué perspectiva se ha hablado así. ¿Le parece osado utilizar ese término y qué actuaciones se podrían llevar a cabo, medidas a corto y a largo plazo para controlar los precios?
Vamos a ver, yo no utilizaría la palabra osado, pero yo creo que no se ha producido una desaceleración de los precios. Los estadísticos, que de esto saben mucho, si ellos hicieran uno de esos test estadísticos, ¿lo que ha crecido ahora es significativamente distinto de lo que creció el año pasado? Pues seguro que sale que no. Es decir, lógicamente un semestre es 16,83, otro 17,02, pero lo importante es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que sigue produciéndose un crecimiento por encima del 15%, es decir, anual, lo cual es muy, muy importante, ¿no? Entonces, ante esto es necesaria una serie de actuaciones, evidentemente. Actuaciones que además yo considero fundamentalmente tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, evidentemente, para abaratar precios es necesario que haya suelo disponible más barato. Y para eso pues habrá que hacer una serie de actuaciones importantes en materia de suelo urbano y urbanizable para que así se pueda abaratar y los ayuntamientos puedan ofrecer más suelo, más barato para la construcción. Y por el lado de la demanda, pues se pueden hacer, evidentemente, muchas cosas. Probablemente potenciar mucho más la figura de la vivienda en alquiler, algo que sí que ha empezado o ha intentado al menos atisbar el presente gobierno y el Ministerio de la Vivienda en este sentido. Por otro lado, yo creo que la política monetaria nos puede ayudar, es decir, una cierta subida de los tipos de interés puede producir una cierta desaceleración en el crecimiento de la demanda. Por otro lado, a lo mejor sería conveniente una mayor lucha por el fraude en el tema de las transmisiones de vivienda, ¿no? Es decir, porque se está utilizando mucho el activo de la vivienda para transmisiones o para inversiones, pues para inversiones financieras, porque claro, es un buen bien, es un buen activo donde la fiscalidad a veces es opaca, porque bueno, se pone, se escritura otra cantidad distinta a la que realmente se hace la operación. Porque hay un dato que es muy importante. Este es el país que más viviendas hace en Europa en este momento. Hace un cuarto de las viviendas que se hacen en la Unión Europea, lo cual es muchísimo. En la Unión Europea a 15, no la ampliada. Es decir, esto quiere decir que se hacen entre 600.000 y 700.000. Si el número de hogares en nuestro país solo crece 200.000 al año, el número de nuevas familias que se crean, hay 500.000 que, por tanto, se dedican a otros destinos. Puede ser la segunda vivienda, la segunda residencia. Pero también es evidentemente que se utiliza como bien de inversión, como bien para posibles especulaciones. Y esto es lo que hay que intentar evitar, intentar paliar con estas medidas. Y, por supuesto, a largo plazo yo creo que hay que el gobierno debe dejar de crear distorsiones con la desgravación, etcétera, y esa desgravación debe desaparecer, porque en este momento nos deducimos en Hacienda, en el IRPF, una cantidad muy pequeña comparado con lo que tenemos que pagar luego para comprar una vivienda.
Precisamente ese punto quisiera que lo aclaráramos más, acerca de las medidas fiscales, de los incentivos para la compra existentes. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, lógicamente, las medidas que se deberían tomar, llevar a cabo?
En el ámbito de las medidas fiscales, los gobiernos últimos han estado muy a favor de una filosofía que tenemos en nuestro país, y es el tema de la compra de la vivienda, apoyarla en gran medida. Entonces, se han creado muchos estímulos, que algunos de ellos se han ido desmantelando, pero aún existe claramente la desgravación a la vivienda, que en este momento es mucho más pequeña, pero que sigue estando vista por la mayoría de nosotros, por la mayoría de las familias, como algo que es muy bueno y, por tanto, me interesa endeudarme, me interesa pedir un préstamo hipotecario, me interesa comprar la vivienda y por tanto, participar de este juego. Que además es un juego que, si uno hiciera los números, no es tan beneficioso, porque lo que nos deducimos al año, desde luego, no tiene nada que ver con lo que nos crece el precio de la vivienda si fuéramos a comprarla de nuevo. Uno puede decir, bueno, yo me desgravo y además el precio de vivienda crece ya, pero si usted tuviera que comprar una nueva, usted se vería con un problema importante. Entonces, yo soy partidario que a medio y largo plazo se eliminen todo tipo de estímulos por parte del gobierno a la compra de la vivienda. Y desde luego que se pongan en situación paritaria a otros modos de utilización de la vivienda, es decir, como puede ser el alquiler, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Evidentemente, muchos dirían que los que ya tienen o han comprado con esa desgravación, pues ahora hacerlo o aplicarlo en términos retroactivos puede ser muy perjudicial. Bueno, como sea. Pero evidentemente yo creo que habría que crear una apuesta o tener una apuesta muy clara por eliminar esa desgravación, que es una distorsión en este momento.
La escalada de los precios, Santiago Carbó, se marca sobre todo desde hace 4 años. Dentro de los diferentes sectores y profesiones que participan en la venta de inmuebles, ¿quiénes son los más beneficiados de los altos precios? En principio, usted ya ha hecho ya una alusión al precio del suelo. ¿Es el alto valor del suelo los dueños del suelo, los mayores especuladores, por los que sube sobre todo la vivienda?
Pues yo no diría eso. Vamos a ver. Yo creo que una persona que vende suelo lo que hace, se ha dado cuenta que los promotores sacan un gran margen a partir de ese suelo que ellos venden con las viviendas. Es decir, el promotor o el constructor luego toma ese suelo, hace las viviendas y genera un gran margen. Y entonces lo que están haciendo, y hacen yo creo que muy bien, es lógico, muy racional desde la óptica económica, es bueno, de este suelo cuántas viviendas van a salir y qué beneficios se van a sacar, y a partir de ahí hace el cálculo de lo que le toca, eso es evidente. Entonces yo no creo que sea necesariamente los propietarios del suelo los que están encareciendo el suelo, es decir, perdón, o todo el mercado inmobiliario, sino ellos ya, es decir, en esta gran espiral se dan cuenta que lo que no pueden dejar es de cobrar o de obtener beneficios similares a los que o al menos los beneficios correspondientes por el suelo similares o en la misma línea de los que obtienen los promotores y los constructores. Eso es evidente. Entonces, no solamente se benefician los promotores del suelo, los propietarios, que se benefician, pero ellos lo hacen porque todo el sector inmobiliario está en un auge muy fuerte. Entonces, ellos calculan, bueno, si ellos van a sacar esto, pues hombre, por lo menos que paguen por el suelo tanto. Por tanto, yo creo que los promotores se benefician mucho enormemente también, los constructores y todos aquellos inversores pues que están comprando vivienda pues con carácter especulativo. Esos son los que más están beneficiando. Nos estamos beneficiando poco pues todos aquellos que solamente tenemos una vivienda para vivir y con una hipoteca. Esos somos los grandes perjudicados.
Santiago, usted ha comentado su parecer acerca de las medidas fiscales. También ha hecho una alusión a los tipos de interés, a que quizá deberían incrementarse. ¿Pero esto no acabaría malogrando muchas economías familiares? Muchas personas están ahora involucradas en créditos hipotecarios. Como hemos dicho, se han pedido más créditos hipotecarios que nunca. ¿Esto no acabaría malogrando muchas economías y sería negativo para la marcha económica?
Sin duda. Yo cuando a lo mejor no me he dejado explicar, no me he explicado bien, yo no he dicho que la política monetaria deba subir los tipos de interés para penalizar a las familias, sino muy probablemente por lo que está aconteciendo en Europa y en Estados Unidos, los tipos de interés irán al alza en los próximos meses, incluso me atrevería a decir en el próximo par de años, los próximos 2 años. Eso, nos guste o no, puede que no sea deseable, pero va a ocurrir, es decir, eso se nos viene de algún modo o viene impuesto. Eso va a hacer que los recibos mensuales de los préstamos hipotecarios, de las familias que lo tienen particularmente, la mayoría de ellas, el 97%, a tipo de interés variable, pues van a tener que pagar un mayor recibo. Evidentemente esas familias se van a ver con mayores dificultades financieras, aunque la economía crezca, los salarios crezcan, etcétera, pero claro, se les encarece el préstamo probablemente más de lo que aumente sus salarios o sus retribuciones, ¿no? Y evidentemente van a sufrir. Pero es que yo creo que todos debemos ser racionales, es decir, a mí sí que me preocuparía que una persona que fue muy prudente, se compró una vivienda con un precio muy razonable, etcétera, esa persona lo pase mal, pero una persona que se endeudó excesivamente, compró una vivienda por encima de sus posibilidades pagando excesivamente, pues claro, debería haber sido consciente de lo que estaba haciendo, porque lo que tenemos que ser conscientes es que esto no va a crecer permanentemente, no podemos pensar que el precio de la vivienda va a crecer siempre, es decir, bueno, pues yo lo compro carísimo ahora, pero luego estará más caro, pues eso no tiene por qué cumplirse así, ¿no? Entonces, las familias, a mí me preocupan sobre todo aquellas más modestas, aquellas que lo intentaron hacer razonablemente, las otras, pues si se embarcaron en una situación de mucho riesgo, hombre, no es nada bueno, y ni, no me alegro en absoluto por ello, ni todo lo contrario. Pero
lo entendemos perfectamente, lo que usted nos quiere plantear. Santiago Carbó, es un placer escucharle de nuevo.
Igualmente.
Muy buenos días.
Venga, buenos días.
Muy buenos días también, como no, a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.